Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y hoy, qué duda cabe, vamos a hablar de las posibilidades que tiene el presidente Pedro Castillo en el Parlamento. ¿Qué puede anunciar? ¿Qué podría no anunciar? ¿Qué le permite la Constitución? ¿Qué sorpresas podría dar el presidente Castillo en el Parlamento? Omar Cairo, el destacado constitucionalista, nos está esperando para que después las noticias analicemos esas posibilidades. Sin embargo, tengo que empezar el programa lamentando la partida del periodista Bernardo Rocarrey, un periodista que fue el factotum de Canal N, la revista Somos del Diario El Comercio y un sinfín de actividades gastronómicas. Mi más sentido pésame para su familia, un hombre de prensa que jugó un rol importantísimo en la difusión de medios de comunicación y también en la difusión, repito, de la gastronomía peruana. Se nos fue Bernardo Rocarrey, también creó el diario El Trome, el más leído de Sudamérica, ciertamente. Repito, mi más sentido pésame. Empezamos entonces con la admisión a trámite de la moción de vacancia. Esto tiene que ver también con este juego político que implica la presencia de Pedro Castillo el día de hoy a las 5 de la tarde en el Parlamento. 76 votos a favor y 41 en contra. El lunes 28 de marzo el presidente Castillo deberá acudir al Pleno para responder por los cuestionamientos incluidos en el pedido de vacancia por incapacidad moral. Así es. Los cuestionamientos tienen que ver con Karelin López y los contratos con los que se habría beneficiado a partir de visitas en Zarratea, Breña. Las contradicciones de sus versiones sobre estos temas, el millonario contrato de biodiesel de Petroperú, los ascensos de las Fuerzas Armadas y otros temas. Para decirlo más claro, juntaron todos los escándalos del gobierno para argumentar la incapacidad moral del presidente Pedro Castillo. Y como nos vamos a volver a referir con Omar Cairo, 87 votos podrían convertir lo plano en redondo, así de crudo. Castillo está hoy en el Congreso, como dijimos al inicio. El Congreso también aprobó que el presidente acude esta tarde, ¿no? María del Carmen Alba pretende ponerle, sin embargo, limitantes a la intervención del mandatario. En una carta enviada la tarde de ayer, Alba le pide que le informe previamente de qué temas quiere hablar y que se abstenga de referirse a los asuntos que tienen que ver con el pedido de vacancia que esté en trámite en cuerdas paralelas en el Congreso. Claramente, a juicio de los constitucionalistas, la presidenta Alba no tiene ningún sustento legal ni constitucional para limitar los asuntos de los que puede hablar el presidente en su intervención ante el Pleno. De eso vamos a hablar con Omar Cairo también. Me apena que sigan poniendo zancadillas, dijo por su parte en estos mítines en plazas públicas el presidente Pedro Castillo. Desde Nauta, Castillo se refirió a estos trámites de vacancia y dijo que le apena que el Congreso siga poniéndole zancadillas, ¿no? Cuando muchos pensamos que las zancadillas se las pone él mismo. El presidente se equivocó con el número de congresistas que aprobaron la moción, pues dijo que eran 54 y realmente fueron 76. Aseguró que no hemos venido a robar un centavo. Y ahora vamos a hablar de la frustrada colaboración eficaz, la amenaza de colaboración eficaz de su exsecretario, el señor Bruno Pacheco. El exsecretario general de Palacio no cumplió con la cita que tenía ayer en la Fiscalía, a pesar de que el fin de semana había anunciado que quería colaborar con la investigación en un video bastante difundido. La fiscal Luz Taquire Reynoso, que es la misma que interrogó a Karelin López, lo citó para que aclare varios puntos vinculados con la supuesta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las supuestas presiones al jefe de la Sunat para favorecer una empresa allegada. Y siguen, por lo pronto, más confesiones de Karelin López, quien es aspirante a colaborar ahora eficaz. Todavía no es colaborador eficaz. Eso es parte del dilema, del debate respecto a la moción de vacancia. Quien sí ha decidido seguir declarando es ella, ¿no? La gestora de intereses, Karelin López, dijo que el pasado 8 de marzo recibió un documento en el que se planteaba denunciar a la fiscal Luz Taquire y al fiscal superior Rafael Vela para así librar la investigación que se le sigue. El documento ya fue entregado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Además, indica el documento que esta petición viene de un personaje cercano, Aníbal Torres. No es la primera vez que López menciona al Premier. También aseguró que estuvo presente en una reunión sostenida entre Pacheco y un sobrino del presidente. Torres, además, habría ofrecido sacar a Pacheco del país para que tenga tranquilidad. El jefe del gabinete se ha pronunciado sobre esto en Twitter y ha dicho lo siguiente: la basofia, esa palabra fuertísima de golpistas, no sabe qué inventar para justificar la vacancia. Basofia es basura, es un anatema. No conozco a Karelin López, nunca me he dirigido a ella, directa ni por terceras personas. La fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones. Así está el ánimo en la política peruana a escasas horas de que se presente el presidente Pedro Castillo en el Parlamento. Vamos a hablar de ello con el abogado Omar Cairo, a quien lo saludamos antes que nada. ¿Cómo está, Omar? Gracias por estar con nosotros en Grado 5.
René, buenos días, muchas gracias.
Bueno, Omar, primero, ¿se le pueden poner cortapisas a la presencia del presidente Pedro Castillo, como lo he insinuado con educación, ¿no? Le ha pedido por cortesía prácticamente que no trate los temas implicados en la vacancia. ¿Se puede pedir eso?
Bueno, sí se puede pedir, pero no se puede exigir. La presidenta del Congreso le puede solicitar que hable sobre un tema determinado y el presidente puede acceder a esa solicitud o no acceder. Es una exhortación que realiza. Pero no hay una obligación del presidente de tratar un tema determinado ni de excluir ciertos temas de sus mensajes que presenta en cualquier época ante el Congreso. El único mensaje que tiene una limitación temática es el mensaje que se pronuncia al inicio de la primera legislatura anual, el cual debe contener la exposición detallada de la situación de la República y las medidas y reformas que el presidente juzga necesarias para ser consideradas por el Congreso. Pero los otros mensajes que en cualquier época dirija al Congreso pueden ser sobre cualquier tema.
Y la duración tampoco es limitada.
No, eso ya tiene que ver con la prudencia. Imagínate hablando a la que hable 8 horas, no tiene sentido. Eso pasa por un acuerdo. Ya es una cuestión ya de
claro, de protocolo modales, entre ellos,
de,
¿no?
De protocolo, sí. En todo caso, si él creyera que es mucho lo que tiene que hablar, podría pedir 2 fechas, pero no tendría que ser una cosa razonable.
Vamos al grano, Omar. Se habla mucho, se especula respecto a que el presidente podría, vamos con lo más exagerado, cerrar el Congreso en este mensaje. Empecemos por ahí, porque se habla de esa posibilidad también.
Bueno, si él hace eso, pueden pasar 2 cosas. En realidad ocurre una. En ese momento se convierte en un criminal, porque no están presentes las condiciones que el artículo 134 de la Constitución exige. Entonces, convertido en delincuente, puede ser un delincuente exitoso o fracasado. Si es un delincuente exitoso, quiere decir que tiene el respaldo de la Fuerza Armada para dar un golpe como hizo Fujimori el 5 de abril del 92. Y si es un delincuente fracasado, simplemente nadie le va a obedecer y no va a tener ningún respaldo de la Fuerza Pública. Eso es lo que puede pasar si es que él realiza esa... manifiesta esa decisión de cerrar el Congreso porque no está habilitado para hacerlo en este momento.
Claro, o sea, no hay ninguna habilitación legal ni constitucional, ni se han cumplido los presupuestos, por lo tanto, no. Bien, podría ser calificado como un criminal, sería un suicidio, ¿no? Porque además tendría que tener las Fuerzas Armadas de su lado, ¿no? Terrible, retrocedemos décadas en la historia del Perú. Ahora, pero sí podría, proponer cualquier cosa, ¿no? Podría proponer inclusive, y repito, estamos especulando, elecciones generales, ¿no? Con una fecha determinada, un proyecto de ley para que luego el tamiz del Congreso se lleve a cabo.
Sí, como lo hizo Martín Vizcarra el 28 de julio de 2019, puede proponer adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias, pero esa propuesta constituye una propuesta de reforma constitucional, porque tendría que hacer una excepción a la duración quinquenal de los mandatos presidenciales y parlamentarios. Eso pasaría porque, bueno, sería una propuesta, no una decisión, ¿no? Tendría que presentar el proyecto de ley ahora, ¿no? O adelantar o anunciar que lo presentará. pero dependerá del Congreso, claro, la aprobación de eso, y bueno, y de repente, y mira que el presidente ahí pondría en cierto aprieto político a los congresistas con vistas a lo que es, a lo que es la legitimidad, porque él estaría demostrando que él está dispuesto a irse. Y si los congresistas no aprueban esto, generarían la impresión de que lo que les importa es el cargo. Y el presidente aparecería, se mostraría como un ser desprendido, sin apetito de poder. No digo que esto sea cierto, pero esta es la impresión que generaría un presidente que propone el adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias, y unos parlamentarios que dicen, no, nosotros queremos quedarnos. Y quédese usted también, porque para eso hemos sido elegidos, para tener poder 5 años.
O sea, ¿podría el señor Castillo poner, a pesar de que muchos hablan de su torpeza, pero también muchos hablan de que podría estar Landa o el mismo Aníbal Torres detrás de esta movida ajedrez político, podría poner las cartas sobre la mesa, así ya, bueno, ¿cómo es, señores del Parlamento? ¿Nos vamos todos, pues? ¿Podría combinarlos? O sea, digamos, no estaría actuando ilegalmente porque estaría actuando dentro de los cauces constitucionales al reconocer que el Congreso tendría que aprobar esta propuesta, pero los pone, exacto, contra la espada y la pared.
Exacto, y además no sería nada original, esto ya se hizo, ya lo hizo un presidente el 28 de julio de 2019. Entonces tampoco hay que ser muy brillante alguien tiene que ser muy brillante para que se le ocurra esto. Se requiere, sí, la inteligencia necesaria como para tomar como referencia un antecedente.
Claro, pero en el caso de Vizcarra, digamos, tiraron por la borda esa propuesta, ¿no? Al margen de los cuestionamientos, de su gestión, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de del universo de posibilidades. Con Vizcarra no aceptaron esa propuesta.
Y es probable que en este caso tampoco la acepten. Pero la impresión que va a quedar es que el presidente es generoso, desprendido, que acepta irse y con lo que significa irse, que es enfrentar los procesos penales que enfrentaría por ya no siendo presidente, mientras que los congresistas se aferran al cargo. Esa es la impresión que generaría, y se quedaría en el cargo porque los congresistas no aprobarían la reforma constitucional.
Claro, claro. O sea, desnudaría, tiene la posibilidad de desnudar el alma,
la ambición
del colectivo, ¿no? ¿Ah?
Desnudar la ambición de los congresistas. Y estoy hablando en hipótesis, porque mira tú, de repente propone, claro, esto, y los congresistas cogen el guante y dicen, de acuerdo, lo aprobamos en esta y la siguiente legislatura. Y entonces resulta que esto es revelador del desprendimiento presidencial y parlamentario. Bueno, ojalá que eso ocurra, ¿no? Pero
claro, el punto es que congresistas y presidente juntos pueden hacer cualquier cosa.
Cualquier cosa válida, ¿no?
Claro, pero me refiero, pueden modificar artículos de la Constitución, hacer ingeniería jurídica, ¿no? Con consenso se puede hacer cualquier cosa dentro de la ley, por supuesto. Pero incluso modificar, sí, la ley.
Modificar la Constitución, las leyes, sí, claro.
Ajá. Entonces, ¿te parece una movida, desde el punto de vista ya no jurídico, sino político, una movida audaz la que ha planteado Pedro Castillo para hoy?
Bueno, creo que ha creado el terreno para poder hacer anunciar decisiones que lo fortalezcan políticamente. Digo, ha creado el terreno porque eso va a depender de lo que anuncie esta noche, esta tarde. Una posibilidad es esta. Y hay otras que pueden estar en evaluación de él.
En la gente, claro. Hablado de sorpresas, ¿no? Y el término sorpresas es bien amplio. Pero para ir terminando, esto no tiene nada que ver con el proceso de vacancia, pero no podemos negar la posibilidad que después del mensaje, porque el margen de maniobra es tan amplio, ya la moción o la vacancia en sí misma ya no tenga sentido de repente, o tal vez más sentido aún.
No, yo creo que el presidente puede hacer algo que también revele, o mejor dicho, desnude la inutilidad de este procedimiento. ¿Y a qué me refiero? El principal propulsor de esta moción ha dicho, la intención no es separarlo del cargo, sino que acuda al Congreso a explicar los cuestionamientos. Castillo puede ir y decir, yo voy a explicar los cuestionamientos esta tarde. Y esto mismo que estoy hablando es lo que diría el 28. Así que con lo que están escuchando se cumple la finalidad de la vacancia. Si ustedes persisten en tramitarla, están generando 2 semanas de inestabilidad política para el país. En vano, porque lo que yo voy a decir el 28 es lo mismo que estoy diciendo en este momento. Y de esa manera el Congreso quedaría ante la población como un órgano que tramita una vacancia inútilmente, porque la finalidad que el propulsor de la vacancia esgrimió ya se cumplió, pero generando 2 semanas de inestabilidad, porque mira tú que en los medios internacionales lo que aparece no es que hay 87 votos o no hay, lo que aparece es el presidente está sometido a un proceso de destitución y eso va a estar 2 semanas. No sé quién va a invertir con un presidente casi transitorio ante la imagen mundial. Entonces, bueno, si el presidente hace eso esta tarde, creo que crearía las condiciones para que el trámite de la vacancia devenga en inútil.
Se desinfle políticamente, por lo menos. Omar, pero muchísimas gracias. Claro.
Gracias.
Claro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Vamos a ver qué pasa. El margen de maniobra es amplísimo. Gracias por estar con nosotros, Omar Cairo. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias, René.
Gracias. Bien, nosotros, la República, por supuesto, y como Epicentro, vamos a estar en el Parlamento recogiendo las principales reacciones ante esta presencia del presidente Pedro Castillo en el Parlamento a las 5 de la tarde, que nos genera tanta incertidumbre, porque la palabra sorpresa asoma cada vez con más fuerza. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos más tarde y también mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.